Pues amigos oyentes, bienvenidos otra vez al Cofre de las Palabras.
Eso es lo que dicen los micrófonos, que les saludemos, así que les saludamos.
Pues sí, como siempre solemos decir, sean ustedes bienvenidos a este programa hecho para ustedes con nuestro mejor deseo y nuestra mejor ilusión. Como siempre solemos decir, todo listo, todo
comenzamos,
preparado.
Comenzamos, ¿no? Ane.
Comenzamos.
Usted diga, señor.
Radio Colores tiene el gusto de presentarles a ustedes en este programa del Cofre de las Palabras, Teatro en las Ondas, un relato de Maite Fuentes, versión libre de un cuento del escritor norteamericano William Sidney Porter, más conocido como O. Henry. Su título, La última hoja. Adaptación, Lino Salsón. La hoja de una enredadera que salvó una vida. Estamos en el año 1929. La crisis mundial lleva ya un tiempo haciendo estragos, no solo en los números y balances de las grandes empresas, sino en el seno de familias acomodadas, las llamadas de clase media, y lo más terrible, en el seno de otras muy humildes. Albert McNamara y los Miller, pareja formada por Sherlyn, de 25 años, y su marido Martin Miller, de 32, vivían en una ciudad norteña llamada Forshire, en un edificio de unos viejos pisos de alquiler que desde hacía años estaba abocado a desaparecer, porque según el alcalde de la ciudad, corría el riesgo de venirse abajo.
Martin, querido, espero que tu jefe te suba el sueldo. Deberías de protestar, cada vez entras más temprano y cada vez sales más tarde, sin que se le vea el más mínimo detalle hacia ti. Como he hecho de menos los tiempos en que yo trabajaba en la fábrica textil y tú lo hacías en la empresa constructora.
Sherlyn, cariño, no quisiera que tú tuvieras que enfrentarte a este vampiro. Tenemos que confiar en que todo este problema se solucione.
Es que, Martín, yo no puedo aportar a la maltrecha economía familiar con los trabajos a máquina de coser, heredada a la muerte de mi madre. No es suficiente.
Mejor esto que nada. Pues no te imaginas, cariño, lo que supone buscar trabajo perdido en unas interminables colas de personas, la mayoría hombres en mi misma situación. No me esperes a comer. Hoy me acercaré a un comedor social de los del Ejército de Salvación que me queda muy cerca.
Ve con cuidado, no te enzarzas en ninguna pelea. El trabajo es necesario, pero la vida es indispensable.
Ya en la calle, Martin Miller reconoció que Sherlyn tenía razón. ¿De qué le serviría a él perder la vida y dejar a su esposa en peor situación de la que ahora tenía? Albert McNamara, vecino de los Miller de 50 años, había sido visitador de una empresa farmacéutica. Por motivos que desconocemos, había perdido su trabajo y a toda su familia, lo que le llevó a convertirse en un alcohólico que intentaba ganarse la vida ahora como pintor de pequeños cuadros, su verdadera pasión. Por cierto, lo hacía muy bien.
Buenos días, señor McNamara. Bonita mañana, ¿verdad?
Pero Albert McNamara había tocado fondo y solo respondía a las preguntas de la gente con pequeños movimientos de cabeza, lo que convertía la conversación en un auténtico e insufrible monólogo, aunque a Sherlyn eso no le importaba.
Pensaba subirle una cazuela con un poco de guisado, pero ya que me he encontrado con usted, prefiero dársela ahora. Ya me bajaré la cazuela, no se preocupe. Hasta mañana, con un poco de suerte, no volveré a necesitarla. Ah, a todo esto, ¿consiguió vender el cuadro?
Albert, mirando a su vecina desde el fondo de unos ojos vidriosos, metió la mano en su bolso y sacó algo de él. Era dinero.
¡Cuánto me alegro, Albert! Hay que tener paciencia y seguir confiando. Ya verá cómo su vida cambia.
Tomándola de la mano, le dedicó una mueca parecida a una sonrisa. El tiempo pasó y en menos de un año Albert McNamara había dejado de beber y de vez en cuando se producía el milagro y comenzó a vender algún cuadro, lo que le permitía pagarse el alquiler.
Me alegro un montón de que Albert no termine con sus huesos en la calle, durmiendo entre indigentes y tapándose con cartones, que siempre debe llevar consigo para evitar que se lo roben.
Pero su forma de contestar a las preguntas que se le hacían continuaba de idéntica manera, a la vez que aceptaba la comida que sus vecinos, que vivían debajo de él, le ofrecían.
Sherlyn, querida, tengo buenas noticias para ti.
¿A qué esperas para contarlas?
Me he despedido de la empresa. ¡Hala! He dejado a Ethan Baker.
Sherlyn, angustiada, miró a su esposo.
Tranquila. Por mediación de un amigo de tu padre ya tengo trabajo. Y más seguro que el de ese viejo vampiro.
Genial. Eso se lo tengo que contar a Albert. Ahora vuelvo.
Las cosas comenzaron a ir mejor a los Miller y a McNamara, que vendía sus cuadros con más asiduidad, pudiendo pagar el alquiler, teniendo algo más para comer y de vez en cuando una pequeña borrachera.
Martín, ayer el vecino llegó acompañado con su amigo.
Sherlyn se refería a una botella de whisky.
Lo sé. Escuché cómo crujía su cama al tirarse encima de ella.
A pesar de la sabiduría de la gente, es buena persona. Le falta tiempo para ayudarme con la compra de la casa. Y si se cuelen en la cola de la tienda, solo con mirarles a los ojos de quien lo ha hecho, este baja la cabeza y se marcha. Aunque lamentablemente continúa sin hablar. Es como si hubiese perdido el habla o que no tenga nada que decir.
Aquel mes de diciembre de 1931, la ciudad de Forshire amaneció cubierta de nieve que impedía el paso a toda clase de vehículos, mecánicos o tirados por animales.
Ay, me abrigaré bien. No hay más remedio que salir a buscar algo para comer. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a llegar a vivir este momento?
Con mucha dificultad, Sherlyn se puso en camino con dirección a la tienda Baxter. El suelo resbaladizo por la nieve acumulada la obligaba a estar más pendiente de dónde ponía sus pies y no se percató de la llegada de dos hombres que, tras golpearla y arrojarla al pavimento helado, robaron cuanto llevaba de valor, dejándola inconsciente en el suelo. Nadie se ocupó de socorrerla. Tan solo Albert, que había visto lo sucedido desde su ventana, acudió en su ayuda trasladándola al interior de la vivienda. Cuando Sherlyn recobró el conocimiento, en la habitación había tres personas: su marido, el doctor Bradley y Albert.
Tranquila, ya ha pasado todo. El doctor nos ha dicho que tenemos que cuidarte. Ha sido un buen golpe y tienes una buena neumonía.
Pasaban los días y la buena de la señora Miller no se recuperaba. Es más, empeoraba. Albert se había convertido en el cuidador de la enferma, acompañándola en todo momento hasta que Martin regresaba de su trabajo, atendiéndola, animándola, preparándole un sabroso caldo que en muchas ocasiones ella rechazaba.
Sí, ya lo sé, tengo que comer, pero es que no tengo hambre.
Frente a la casa de los Miller había un muro donde, como por arte de magia, había crecido una enredadera. Ahora, azotada por el gélido viento, la enredadera iba perdiendo sus hojas.
Presiento que con la última hoja de esa enredadera yo también mire.
Sherlyn, no digas eso. Verás cómo todo pasará. Luego la vida seguirá su curso como antes, como siempre. Te pido, señor, que la enredadera no pierda todas sus hojas. Te lo pido, por favor.
La noche se preparaba para ser aún más gélida, si aún cabe. El viento gemía como si a él aquel fenómeno meteorológico le hiciese daño después de que Albert se fuese a su piso.
Querida, voy a cerrar las cortinas de la ventana de la habitación. Espero que llegue la mañana. Está tan fatigada, tengo miedo de que no pase de esta noche.
El alba llegó. Martin, sentado en un viejo sillón, se había quedado dormido. No había podido aguantar el cansancio de aquellas noches. de aquellas noches en vela, claro está, obligándose al día siguiente para ir a trabajar. De repente, Sherlyn abrió los ojos, se incorporó a la cama y, viendo dormido a su marido, se levantó con mucho sigilo, se apoyó en la mesita de noche, luego en el respaldo de un sillón y se dirigió hacia la ventana. No pudo llegar y, desvaneciéndose, cayó al suelo. El ruido despertó a Martin, quien, alarmado, la cogió en brazos y la dejó caer cuidadosamente en la cama.
Tranquila, ya todo ha pasado. ¿Te has hecho daño?
No estoy bien, tan solo ha sido un pequeño mareo. Déjame correr las cortinas, necesito que entre la luz.
Yo lo haré, ahora procura descansar.
A Martin le temblaban las manos mientras descorría las cortinas, al tiempo que su esposa miraba con miedo a través de la ventana. Necesitaba saber si la enredadera había perdido todas sus hojas.
Martin, la enredadera tiene una hoja, tiene una hoja.
Lo es, una simple enredadera ha conseguido salvar a una hoja. Tú saldrás adelante, amor mío.
Martin se fijó con más detenimiento en la hoja y musitó para sí.
Está pintada.
Nada dijo a su esposa. Rápidamente salió de la casa para dirigirse a la de Albert. Pero se encontró varios vecinos llorando en el rellano de la escalera. Albert McNamara había muerto congelado en el callejón que llevaba al muro donde estaba la enredadera. Allí encontraron también su paleta de colores, un farol y una escalera. A su entierro asistieron todos los vecinos del inmueble, incluidos los Miller. Por Susan, la vecina del primero, supieron que Albert llamó a su puerta para pedir el farol y la escalera. Pero teniendo en cuenta las dificultades de Albert para comunicarse, ¿cómo pudo entenderle? Es que había recobrado el habla.
Radio Colores, en el programa El Cofre de las Palabras, presenta...
El Rincón de Lino, con Lino Sansón.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Amigos radioyentes, esta melodía nos invita a entrar y pasear de la mano de nuestra colaboradora Puri Vergara por el jardín de un nuevo espacio al que simplemente llamaremos Salud Mental. Bienvenida, Puri.
Hola, buenos días. Soy Puri Vergara. Vengo de la UNED. Estudio psicología. Estoy terminando. Mi recorrido ha sido tardío. Estoy jubilada, de venta de baños. Actualmente afincada en Palencia. El día que me jubilé, mi andadura por la universidad, siendo esta etapa una de las más felices de mi vida.
¿Qué fue lo que te motivó para decidirte a estudiar psicología?
Yo tenía grandes ansias de saber toda la vida y me caí por la UPP. Tuvimos una conferencia de final de curso y el profesor nos dijo con muchísima fuerza: el saber es para todos y para toda la vida. A mí aquella frase me encantó, me cautivó. Y bueno, y me decidí el día que me jubilé a recaer en la Universidad Popular. Después estuve en la UNED. Y yo os digo, esta ha sido una de las etapas más felices de mi vida.
Muy bien. Eso significa que has estado vinculada a la UPP. ¿Hasta qué punto has estado vinculada a la UPP?
Pues mira, yo empecé en la UPP, en la calle Teniente Velasco entonces, en el número 5, donde hacíamos grandes colas y íbamos a ver qué pasaba. No sabíamos lo que era la UPP porque estaba en sus primeras andaduras. De allí pasamos a los sindicatos católicos y estuvimos con Isabel bastantes años allí, con un frío terrible, atiborradas de alumnas. Estábamos con una ilusión enorme. Yo os voy a decir una cosa, allí me entró unas ganas de aprender como no os podéis imaginar. Isabel era una persona, es una persona pacífica, tranquila, con una gran empatía y bueno, pues con una buena sabiduría. Nosotros nos enganchamos a ella y estuve muchos años con Isabel. De allí pasamos a los sindicatos católicos, que eso ya era otra categoría. Estar en una buena plaza con una ventana hermosísima, de verdad que aquello pues fue una superación. Hoy día la UPP se encuentra en Pan y Guindas, en el Colegio Buenos Aires, donde tenemos unas instalaciones magníficas, donde se desarrollan muchísimas actividades y bueno, pues aquí estoy por eso.
Claro, nosotros lo que tenemos que hacer desde aquí es rendir ese homenaje y esa obligatoria dedicación que tenemos que hacer a la UPP, porque estas instalaciones forman parte de la UPP. Me decías, Puri, que actualmente estás jubilada y yo te pregunto, al margen de tu dedicación a los estudios de psicología, ¿en qué empleas tu tiempo libre?
Pues mira, una vez que estás jubilada, a mí me parece que tengo menos tiempo que antes. Fíjate qué casualidad. Actualmente soy socia de Salud Mental FEAFES, FEAFES, sita detrás de la Plaza de Cervantes, en la calle Mañanós, bajando hacia el río. Os voy a decir, esto va a ser muy poco porque es fácil que en un mes o dos ya estemos en la calle Ramírez, esquina Doña Urraca. Allí hemos adquirido, con unos grandes esfuerzos entre todos, un local que se está rehabilitando y vamos a dar cobertura a muchísimas necesidades de Palencia, más de las que las personas pueden pensar.
Nuestros oyentes recordarán que no hace mucho, escasamente un mes, tuvimos aquí con nosotros a la gerente de la Asociación FEAFES, Ana Martín Villamediana, a quien agradecemos muchísimo la entrevista que nos concedió. Dime una cosa, ¿qué vas a aportar a los oyentes de Radio Colores con tus intervenciones en la salud mental?
Como a mí me ha encantado tantísimo la parte de las emociones y estudiar el cerebro, que es lo más magnífico que una persona puede tener, saber que ahí, en el cerebro, está todo. Apenas en 1,800 kilogramos está la sabiduría, el saber, está la vida completa. Yo os voy a decir, cada día que sale una noticia, cada día que se publica algo de la ciencia, siempre nos sorprende con algo nuevo. Es un enriquecedor tremendo. Es vivir la vida, es tener tu tesoro, que es tu cerebro. Cuidémosle. Es de lo que vamos a tratar, de aprender un poquito más a cuidarle.
¿Nos vas a ayudar a entender palabras buenas, malas, regulares, esas palabras que muchas veces estigmatizan? Esta es una palabra terrible, el estigma, ¿verdad? Eliminar esas palabras de doble sentido que muchas veces llegan y no sabemos hasta dónde penetran haciendo daño.
Pues mira, Lino, me has dado precisamente en el clavo. Algo por lo que yo trabajo enormemente es por la eliminación del estigma. Vosotros no os podéis ni imaginar, porque muchos de los oyentes no se habrán pasado por, como dice él, ese jardín de la salud mental. pero ni os imagináis el estigma que tienen las personas que tienen un problema mental, que puede ser esquizofrenia, puede ser bipolar, puede ser todo tipo de depresiones. Ahora mismo hemos pasado un episodio con esta actriz que se ha marchado para allá porque ella ha querido. Todo eso son un cúmulo de sufrimientos que no os lo podéis imaginar. Ahí vamos a trabajar mucho para que nosotros podamos gestionar mejor las emociones, para que nos conocemos.
Sí, nos conozcamos, sí, te entiendo, no te preocupes, sí, sí.
Nos conozcamos mejor, y si no hay un gran conocimiento de nosotros mismos, de verdad que no podemos trabajar. Vamos a empezar.
Espero que cuando vengas en sucesivas ocasiones nos traigas buena compañía, nos traigas buenos profesionales, técnicos, expertos, que puedan dar una visión, pues eso, no estamos hablando de una información científica, la gente no lo necesita. Es como yo digo, es hablar con un lenguaje inteligible, entendible, y el lenguaje de la calle.
Sí, eso es lo que pretendemos. Pretendemos sobre todo, mira, yo cuando doy algunas charlas, que doy charlas en la UBA y en colegios, yo siempre les digo lo siguiente. A mí no me importa que del tiempo que estamos aquí hablando y muchas veces compartiendo, que es lo ideal en una charla, lo que me importa es que aprendáis una sola cosa, pero una sola cosa que os sirva para la vida, que os haga ser más felices, que os evite los sufrimientos. Es decir, que sabéis gestionar vuestras emociones, que hasta hace muy pocos años no se han empezado a estudiar.
¿Vamos a hablar del amor?
Vamos a empezar por las emociones en sí. Mira.
Sí, sí, no importa, no te preocupes.
Es que esto está cogido del texto.
Ahí. Sí, claro. El micrófono es tuyo.
No, ¿sabes qué pasa? Que esto está cogido literalmente de un texto de la UNED. Y otros pueden variar unas palabras. Pero yo no puedo decir una cosa, por ejemplo, que me invente cuando es una cosa de ciencia. Y por eso quiero leerlo.
Bien.
Me preguntas otra vez las emociones.
Sí, no. Habla de las emociones.
Bueno, las emociones, en realidad, son estados afectivos de más o menos intensidad. Es la respuesta que ofrece el cuerpo a las circunstancias de la vida, a los eventos de nuestro día a día, a nuestra subjetividad, que muestran nuestra manera de ser y expresan la forma en que nos sentimos. Mirad, una misma actuación, un mismo gesto a ti te puede parecer pues que no es nada, una simpleza, y a otras personas les hace un daño terrible. Los mismos hechos pueden originar diferentes emociones, las cuales dan color y sabor a los acontecimientos de nuestra vida. Pero las emociones también están relacionadas con la salud física y mental, cosa que debemos de aprender muy bien. Las emociones, repito, están relacionadas con la salud física y mental. Vamos a trabajar la psicología positiva, que fue acuñada por el psicólogo estadounidense Martin Seligman en 1998. Las emociones tienen una función adaptativa, son positivas y saludables. Otras son patológicas. La barrera entre la salud y la enfermedad en cuestión de emociones se encuentra en el equilibrio que todos debemos de tener y a todos debemos de aprender, en el control, desde luego. Es el vaciado emocional. Esto es lo que pretendemos enseñaros.
Bien, mira, Puri, todo nuestro respeto para la UNED y para todos estos textos maravillosos que edita, que se imprimen y que se pueden leer. Cuando yo te preguntaba antes, ¿vamos o nos vas a hablar del amor? Es porque yo había sabido que entre las emociones hay unas positivas, hay otras negativas. Y aquí, desde el principio, dejamos muy claro que El trayecto nuestro va a ser siempre en plan positivo. Vamos a hablar también de las negativas. Por eso yo te hablaba de la más importante de las positivas. Y te repito la pregunta, ¿vamos a hablar del amor?
Sí, el amor, porque todos nos llega, de una manera u otra en la vida, todos tenemos amor, aunque no lo percibamos, aunque creemos que tenemos la idea que el amor es hacia un hombre o hacia una mujer. No, el amor no solamente es el amor filial o el amor de esposos. El amor, tú puedes tener un amor a una flor, puedes tener, y te hace grandísimamente feliz su estudio, su contemplación. El amor está en todas partes. El amor lo tenemos y lo palpamos. Está en nuestra piel. Vamos a aprender de verdad lo que es el amor. Vamos a saber lo que es la felicidad dentro del amor. Y también vamos a saber un poco el dolor del amor. Porque cuando nosotros amamos, también sentimos dolor.
Puri, diles a los oyentes de Radio Colores por qué tienen que seguir en esta sintonía del Cofre de las Palabras, en esta sección del Rincón de Lino, para poder aprender todo lo que tú intentes, y además lo vas a conseguir, enseñarnos.
Vamos a ver, al principio de este diálogo que tenemos con Lino, habéis oído una música de color Esperanza. A mí me gustaría que tranquilamente todos los que conozcamos internet, o si no, algún amigo, un hijo, un pariente, os la puede descolgar y la leáis y la saboreéis. Mirad, esta sintonía de la esperanza en Estados Unidos, hay uno de tantos concursos, digamos, que bueno, en positivo, que se presentan las canciones, digamos, del año, todas aquellas canciones que tienen mensaje. Y se presentó esta, y ganó. Porque mirad, el mensaje que tiene es de tal profundidad que tendríamos que estar meditando todo un año entero en esta sintonía para nosotros saber que ahí nos reflejamos y que podemos perfectísimamente superarnos.
Pues muy bien, Puri, sabes que nuestro enemigo es el reloj. Eso quiere decir que hemos llegado al final de este espacio. Te agradecemos muchísimo tu presencia en los estudios y te esperamos la próxima vez con otros contenidos. Y a vosotros, radioyentes de Radio Colores, os dejo en manos de Maite Fuentes y Julián Bilbao, que aún no han vaciado su cofre de las palabras.
Savez-vous ce qui arriva? elle doit maintenant s'élancer hors de Londres. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire.
Pues bien, amigos oyentes, esto es el cofre de las palabras. Después de haber escuchado a nuestro compañero Lino Sansón charlando con la amiga Puri Vergara sobre ese tema tan interesante y tan delicado al mismo tiempo como es la salud mental, pues nosotros continuamos aquí nuestro programa. Todas las historias, todas de las que hablamos en el apartado de por correo, aunque tienen un denominador común: ser seres humanos y viajando como paquetes o bultos.
Tiene la diferencia de edad, año en el que lo hicieron, e incluso la raza.
Continuemos.
Con lo que, en este caso, ¿qué pasó?
Con lo que no contaba es que la gasolina que necesitaba se llamaba dinero para pagarse el pasaje. No lo tenía. Gracias a una noticia aparecida en un periódico local, se supo que un tal Spears se facturó a sí mismo, así que se dijo: si se puede, yo también.
Vamos a situarnos en 1964, cuando el británico Brian Ronson tocaba tierra australiana, debido a un programa especial de inmigración. Desconocemos por qué el señor Ronson, Australia no le gustó y puso pies en Polvorosa para salir del país de los canguros. Hoy mejor que mañana, y hasta aquí todo normal. Pero como nos dicen, ¿a qué se dedicaba este señor? Eso de cuestión de tomar medidas, de como usted ha dicho, que tenía que pagarse un
pasaje. Sí, claro,
pasaje
no contaban no que podía. La gasolina se llamaba claro, dinero, claro.
Claro, pues construyó una caja. Sí, simplemente una caja, pero no tenía ni una pequeña y disimulada puerta para salir de ella si lo necesitaba. Para más inri, metió una maleta, tamaño familiar, la cual no le quitaba espacio, también oxígeno. ¿Y qué pasó? Que seguro que no llegó a preguntarse, ¿algo podría salir mal? Entre sus prioridades se encontraba la de informarse sobre el tema de los contrarreembolsos, ya que como no tenía dinero para pagar el precio del envío. Así que se acercó hasta el mostrador de aerolíneas Qantas, buscando información para enviar un paquete con un ordenador con destino al Reino Unido.
Vamos, un tanto irónico, puesto que una tableta cabe en cualquier mochila. Pero enviar un ordenador por correo en aquel entonces suponía construir una caja lo suficientemente grande como para albergar a una persona. Robson pidió que el envío fuese por la ruta más rápida, que fue la de las 36 horas. Llegado el momento, se metió en la caja con una linterna y dos botellas, una para el agua otra para la orina. Cerrando desde dentro y utilizando clavos, se acomodó como bien pudo.
El hombre pensó que como la primera parte del viaje era la más corta, Melbourne, Sydney, todo resultó relativamente bien. No obstante, la cosa se iba a complicar en el intercambio de aviones en el aeropuerto de llegada. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Sencillo, la caja no llevaba ningún indicativo, este lado arriba, ni siquiera frágil. Por ese motivo, los operarios, de hacer el cambio de un avión a otro, le dejaron boca abajo sobre la pista.
Y claro, así se pasó la friolera de 22 horas boca abajo, con la sangre en la cabeza y con una situación que se complicaba por momentos. Y por si fuese poco, Brian había cogido unas correas que le asegurarían a la caja y que se convirtieron en su peor pesadilla. No podemos olvidarnos de la monstruosa maleta que le impedía cualquier posibilidad de maniobra. Por fortuna, la noche pasó y los operarios del aeropuerto volvieron a colocar la caja en la posición adecuada.
Sin resoplidos o con ello, Ronson se calmó como pudo, pero no esperaba que otro problema podría presentarse. El vuelo original a Londres estaba completo, así que Qantas lo facturó en la línea de Pan American, que también iba a llegar al Reino Unido, solo que siguiendo, se supone, una ruta más corta.
Es a partir de este momento cuando Brian, por estar tanto tiempo comprimido, comienza a sentir un fuerte dolor, haciendo que la posición que tenía se volviese insoportable, a la vez que comienza a tener serias dificultades, claro, para respirar. Pronto empieza a perder la conciencia y a dormitar sumido en pesadillas.
O sea, que entre sueños y pesadillas se da cuenta de que el avión aterrizaba, por lo que pensó que ya había llegado a su destino. Para asegurarse, echa mano de la linterna para ver el reloj, la hora, claro. Cuando consigue agarrarla, esta se resbala y cae en el fondo de la caja, completamente fuera de su alcance.
Entre tanto meneo y golpes y la linterna encendida, un operario se fija en la caja y procede a abrirla. En un principio pensó que se trataba de un cadáver, para darse cuenta que aquella persona estaba viva, aunque no podía moverse ni emitir sonido. Asustado, llama a otros compañeros que andaban cerca y a la seguridad del aeropuerto, quienes con cuidado y como pudieron consiguen liberar a Robson de su cárcel y de allí a un hospital.
El final, bueno, pues que el señor Robson se había pasado dentro de la caja 4 días enteros. Gracias a que se confundieron, lo bajaron en otro aeropuerto, pues si hubiese completado el trayecto, el avión, señor director, hubiese pasado por encima del Polo Norte, o sea, se hubiese congelado.
Sí, sí, eso se lo iba a decir. Aprovechando la rocambolesca odisea de Brian Robson, ¿cuántas consigue una buena publicidad, ya que en vez de devolverle a Australia, lo puso en un vuelo a Londres en primera clase? Las autoridades americanas, por lo surrealista de la historia, decidieron no presentar cargos contra él y su entrada ilegal en el país. El suceso, aunque no nuevo, la locura entre los medios de la época y Robson llegó incluso a conceder varias entrevistas. Pues sí, ¿a quién se le ocurre meterse en un ataúd que le podía haber
pasado? Hombre, ataúd no, pero era una caja.
Bueno, vamos a llamar ataúd.
Hombre,
bueno,
sí, lo supuesto, porque podía ser efectivamente para no volver a salir de la caja.
Este hombre tuvo suerte, pero si no, se hubiese quedado, como usted ha dicho, congelado si el avión llega a pasar por el Polo Norte, ¿no?
Y hemos hablado otras veces de estos artículos, de aquella niña que también los padres la mandaron para no pagar un pasaje porque no tenían dinero. En fin, una serie de personajes que han llenado la historia de...
Pues sí.
Allá voy.
Lo bueno es que pueden contarlo, como decimos nuestro amigo Robson, que llegó incluso a conceder varias entrevistas.
Encima gana dinero.
Por supuesto. Pues puede parecer una tontería.
Si no me dice el qué, no podré estar a favor o en contra.
Pues mire, a la fuerza que tiene tanto la televisión como el cine, que cuando ambos quieren, se convierten en cultura.
Me posiciono a favor. Porque a través de esas historias y a sus imágenes conocemos animales tan interesantes como los...
Pues como los saurios voladores, el dinosaurio Preondactylus. Los pterosaurios, pterosauria del griego significa lagartos alados, son un orden extinto de arcosaurios voladores que existieron durante casi toda la era mesozoica, de unos 228 a unos 66 millones de años.
El nombre pterosauria fue acuñado por John Jacob Kahn en 1834. Aunque el nombre de ornitosauria o aves lagartos fuese usado a veces en la literatura científica temprana. Los pterosaurios no son dinosaurios, aunque conviven con ellos durante decenas de millones de años.
El término dinosaurio, que hemos oído muchas veces, solo se usa con ciertos grupos de reptiles que tienen una postura erguida única, el superorden dinosaurio, el cual incluye a las aves, y por ende asimismo a los pterosaurios, e igualmente a varios grupos de reptiles marinos extintos, como los ictiosaurios, los plesiosaurios, etc.
Su cuerpo estaba cubierto de pelo, contenido en fósiles de al menos 3 especies distintas. Los fósiles de los pterosaurios son muy comunes y se han hallado centenares de especímenes en África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Sudamérica.
El famoso, bueno, esto, el famoso es un comentario que hacemos, el famoso monstruo del lago Ness, ahí en Escocia, pues es un plesiosaurio, que todavía no se sabe si existe, si no existe. Si la han visto, si no la han visto.
Yo creo que cuando le van a sacar se va a pasar.
Pues ahí queda el misterio.
Se va a pasear a otro sitio.
Queda el misterio.
Es increíble.
Que hay mucha gente que va a ver si asoma la cabecita para sacarle una fotografía. Muchos paleontólogos ahora creen que los pterosaurios estaban adaptados para un vuelo activo, no solamente planear, como se pensaba en un principio.
fueron los primeros vertebrados en conquistar el aire. Sus alas estaban formadas por una compleja membrana sostenida por el cuarto dedo de la mano, que estaba hipertrofiado.
Como las aves actuales, sus huesos eran huecos y a la vez que tenían paredes muy delgadas, con el fin de ahorrar peso, lo que también se considera especialización al vuelo.
Si usted se fija en lo siguiente, estaban preparados para todo, y en el espacio interior existía un entramado de varillas óseas que aumentaba mucho la resistencia del hueso. El Preodactylus fue uno de los primeros pterosaurios y de los más pequeños, tal vez incluso más pequeña que una paloma moderna.
Más pequeño todavía que una paloma de las de
hoy. Una codorniz, por ejemplo.
De las de nuestros días. Pues sí, más o menos. Sí,
sí, poco más o menos.
Claro que al tener dientes pequeños y muy puntiagudos, puede indicar que posiblemente pudiera alimentarse en su mayoría, claro, insectos y peces pequeños a los que capturaba fuera del agua. En cuanto a sus alas, eran muy diferentes si las comparamos con las de las aves contemporáneas o los murciélagos. Medían solo 18 centímetros, un poco menos de un palmo, de lado a lado.
Y seguimos diciendo que es pariente de muchos otros dinosaurios voladores. Sus huesos, los del esqueleto de esta especie, eran huecos y estaban llenos de espacio de aire, lo que les hacía ligeros y los capacitaba para volar eficazmente. El tamaño de los pterosaurios fue muy variable. Existieron representantes de tamaño enorme, así como otros tan pequeños, como hemos dicho, como pajarito.
Muchos cráneos de estos pterosaurios tenían mandíbulas alargadas, similares a los picos de las aves. Sin embargo, también existieron con cráneos cortos y anchos. No obstante, el declive de los pterosaurios, si realmente ocurrió, no parece directamente relacionado con la expansión de las aves, ya que puede ser que muchos pterosaurios pudieran haberse especializado en un estilo de vida en hábitats marinos. El cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao, o Julián Bilbao y Maite Fuentes. El cofre de las palabras. Pues dejamos a los pterosaurios y los dinosaurios y toda esa familia ahí en paz y nos continuamos pues con más cosas. La muerte de los famosos, en este caso Jean Bugatti. Aparte de ser un diseñador automovilístico, ingeniero de pruebas francés, era el primogénito del industrial del automóvil Ettore Bugatti, quien cimentó el prestigio de los coches de esa marca durante las primeras cuatro décadas del siglo XX.
Su verdadero nombre era de Gianoberto Maria Carlo Bugatti, nacido en Colonia, aunque poco después la familia se mudó a la aldea de Dornheim, cerca de Mannheim, en Alsacia, entonces Alemania, donde su padre construyó la nueva planta de fabricación de automóviles Bugatti.
Desde pequeño fue una persona muy creativa e interesado en los negocios de su padre. Su abuelo, Carlo Bugatti, nació en Milán, pero se mudó a París, por lo que los miembros de dicha familia eran multilingües. En Francia, Gianoberto se hizo conocido como Gian.
La familia regresó a Milán durante la Primera Guerra Mundial, después de la cesión de Alsacia por Alemania a Francia tras el final de la contienda bélica en 1919. La compañía quedó sujeta a la jurisdicción francesa. Estamos a finales de la década de 1920 y el joven Jean Bugatti era una parte integral de la compañía, donde ya había demostrado sus habilidades en el diseño de vehículos.
En 1932 y a la edad de 23 años realizó la mayor parte del diseño para el modelo Type 41 Royal de la compañía. Sus diseños de carrocerías complementaron la habilidad como ingeniero mecánico de su padre, haciendo de Bugatti uno de los nombres más prestigiosos de la fabricación de automóviles.
Pero no se quedó solo en eso, porque Jean Bugatti también diseñó cuatro carrocerías para otros modelos. como estaba considerado como mejor de todos los modelos de la firma Bugatti 57 sobrealimentado, se presentó en el Salón de París de 1936.
Asimismo, demostró sus habilidades como ingeniero mecánico al trabajar en nuevos sistemas de suspensión independiente, con el fin de reemplazar los ejes delanteros rígidos e intervenir en las aplicaciones de los motores de árboles de levas dobles.
Intrépido como nadie, también con bastante frecuencia probó los prototipos de la compañía. El 11 de agosto de 1939, mientras probaba el tipo 57, que acababa de ganar las 24 horas de Le Mans ese año, falleció en un accidente ocurrido no lejos de la fábrica, en la carretera de acceso controlado cerca del pueblo de Dürrenheim.
Jean Bugatti, de 30 años, perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un árbol tras golpear a un ciclista que había entrado en la pista a través de un agujero en un seto. Está enterrado en la parcela de la familia Bugatti y en el cementerio municipal de Dorlisheim. Un monumento colocado en este lugar conmemora el accidente. Pues sí, esta fue un poquito la vida de Jean Bugatti, el famoso constructor de la famosa marca.
Sí, dice una leyenda que su padre, cuando iba a probar este prototipo, pues soñó que se mataba. Soñó que tenía un accidente. En vez de, por ejemplo, en el prototipo 57, él creó, que esa, en el 57...
Pensaba que le iba a pasar en otro prototipo de automóvil, ¿no?
No, el que no iba a probar, y entonces le manda a cambiar. Y no, fue ese en donde se mató. O sea, el sueño no le dijo, cuidado que vaya en este, sino cuidado que este no se va a matar, se va a matar en otro.
Pues sí, en aquellos tiempos tener un Bugatti era ya un símbolo, un signo ya de una potencia económica bastante alta.
A mí que me suena agua.
¿Cuál? ¿El Bugatti?
No, me suena agua. No sé, vamos a hablar de algo que tiene que ver con el agua.
¿Algo que tiene que ver con el agua? Sí. ¿Y como qué, por ejemplo?
Pues miren, yo no sé qué le parece que la madre naturaleza sigue sorprendiéndonos.
Claro, que usted me dice, claro, yo estaba, me he parado un poquito a pensar. Claro, es el misterio de la catarata de sangre.
Sí, como sonaba agua.
Esta catarata recibe ese nombre, en inglés Blood Falls, por el color rojo de una fuente de agua salada que se quedó atrapada hace 1 millón de años en el interior del glaciar Taylor, en el valle del mismo nombre, y que se encuentra en los valles secos de McMurdo en Tierra Victoria, para más señas, al este de la Antártida.
¿Debe su nombre de Taylor a un geólogo australiano llamado Thomas Griffith Taylor, que la descubrió en el año 1911. Los primeros exploradores de dicha zona atribuyeron dicho color a aguas marinas, pero posteriormente se ha demostrado que este fenómeno se produce por la presencia de óxido de hierro, fíjese.
Existen otras teorías de lo más variopinto, como que en el glaciar se quedó atrapado un ovni y que el rojo de sus aguas se debía, fíjense amigos oyentes, a la sangre de los tripulantes del mismo.
Como diría mi sobrina, ¡hala!
Pues sí, tenía que ser sangre de estos etes. Hay que decir que estos óxidos de hierro son poco solubles, los cuales se depositan en la superficie helada. Después de que el ion ferroso presente en el agua salada líquida se oxide al entrar en contacto con el oxígeno atmosférico.
Por el contrario, los iones ferrosos, que son más solubles, provienen del Mioceno, es decir, de hace unos 5 millones de años. Indicaremos que el glaciar Taylor tiene aproximadamente, nada, poquísimo, 54 kilómetros de longitud y encima que no está congelado en su totalidad. Su fondo marino cuenta con una salmuera con una concentración de sal hasta 4 veces superior a la media de los océanos terrestres.
La Fundación Nacional de Ciencia, que es una agencia gubernamental de los Estados Unidos que impulsa la investigación y educación fundamental en todos los campos o médicos de la ciencia y la ingeniería, ha mostrado cómo la vida microbiana ha podido sobrevivir al frío, a la oscuridad y a la falta de oxígeno durante millones de años en la salmuera situada bajo el glaciar Taylor.
Es que en las muestras de agua recogida viven prácticamente sin oxígeno 17 tipos diferentes de microbios, por lo que los océanos cubiertos de hielo podían haber sido el único refugio para los ecosistemas microbianos cuando la Tierra se cubrió de glaciares en las latitudes tropicales durante el eón, en el protozoico, hasta unos 650-700 millones de años.
Pero hay un hallazgo interesante, descubrir cómo ha podido mantenerse una fuente de agua en movimiento en el interior del hielo. Según los autores del estudio, es que al congelarse, el agua despide calor, que curiosamente detiene el proceso de congelación al calentar el hielo que rodea al manantial, permitiéndole de esa forma seguir fluyendo en estado líquido. Pues vamos a... Nosotros nos quedan ya poquitos minutos para acabar el programa, pero lo suficiente es para terminar comentando algo muy curioso, como era, por ejemplo... Bueno, antes de nada, lo cierto es que cuando el destino se le quiere burlar, siempre, siempre salimos perdiendo.
Incluso en las pelis, en esas que la prota tiene una premonición. En este caso, el avión en el que viajarán se estrella y al final se salvan, pero la muerte les sigue y al final... Como se suele decir, la palman todos.
Pues mire, vamos a hablar de la medicina en los tiempos victorianos. Si hemos asistido tanto en películas, documentales como en revistas a una intervención quirúrgica o algo que se pareciese, sobre todo en ciertos siglos, aunque en algunas culturas como la egipcia nos han dejado perplejos con el instrumental y con la sapiencia con que abrían y cerraban los cuerpos de los pacientes.
En un tiempo como era lo de la era victoriana, donde la cirugía, si no andaba en pañales, poco le faltaba, donde la limpieza brillaba por su ausencia y donde entrar en una sala dedicada al menester de abrir, cerrar, coser, cortar era como entrar en una gran superficie destinada a la ferretería o el bricolaje.
Alguien en el año 1847, Ignaz Semmelweis, ginecólogo, trataba por activa y por pasiva que sus compañeros de profesión se lavasen las manos tras haber realizado una autopsia, curado una herida y así un largo etcétera, antes de examinar a otros pacientes, entre ellos las parturientas, sin que nadie le hiciese caso, ni siquiera probarlo para ver si el consejo resultaba eficaz.
Si bien ya tenían preparado, no se lo pierda, o whisky o ron. Y someterse a una operación de una envergadura como la amputación de un brazo o de una pierna y no morir en el intento de sangrado o tras la intervención ser asaltado por infecciones o por shock sufrido era como meter a una persona que sufre vértigo en el telesférico. Entre los 25% y los 50% de los pacientes fallecían por la carencia de elementos tan básicos como eran vendajes limpios y desinfectantes.
Usted acaba de nombrar el whisky y el ron. Me imagino que para amputar una pierna o un brazo...
Sería horrible, ¿eh?
Por mucho whisky, por mucho ron que les diesen, me parece aquel...
Puede ser una salvajada lo que voy a decir, pero le pegas un golpe, lo dejas caer por lo menos...
Por lo menos un...
Claro, pero de luego a lo mejor te denunciaban.
Un golpe bien dado por un boxeador.
Por haberte golpeado.
Un golpe certero en la mandíbula, un caos técnico de esos así buenos.
Sería
mejor que el whisky o el ron. El anatomista, médico y oftalmólogo británico William Bowman fue uno de los investigadores médicos que más ha contribuido al avance de la medicina. Sus estudios sobre los órganos humanos a través del microscopio trajeron descubrimientos revolucionarios a la ciencia médica y quirúrgica. Este señor descubrió alguna cosa, ¿no?
Ah, sí,
el señor Bowman.
Espere que piense. Ah, sí, era una cápsula, una unidad renal donde se realizaba el filtrado de las sustancias de secreción. Este hallazgo supuso un gran avance en el tratamiento de enfermedades renales, entre otros avances.
Benjamin Brody, cirujano británico, cuyas investigaciones se centraron en estudios de los huesos y las articulaciones, sus dolencias y los posibles tratamientos, todos ellos encaminados al logro del descenso en el número de amputaciones de los miembros tan común en la época, pues fue nombrado baronet por la reina Victoria, ya que trató como médico a miembros de la familia real.
Pues el que viene ahora, este señor William Booth, fue un doctor de la época victoriana especializado en epidemiología. Tomando como base los trabajos sobre las epidemias y su difusión de su colega contemporáneo John Shaw. Bueno, pues Booth estudió cómo la leche y el agua eran los principales difusores del contagio de enfermedades tan graves como el cólera y el tifus, que causaban auténticas epidemias y miles de muertes al año.
El trabajo de William Booth no quedó solo en un gran avance en la medicina, también valió como revulsivo para que las autoridades se preocuparan más de las condiciones higiénicas de las ciudades en general y del sistema de aguas en particular como principal difusor de los contagios. En la primera ciudad en la que se llevó a cabo este saneamiento de aguas fue Bristol.
Seguimos en el Reino Unido. Joseph Lister, cirujano, aprendió los métodos de su oficio y la investigación científica de la mano de su padre Joseph Jackson, uno de los primeros investigadores que usaron el microscopio como principal instrumento de estudio médico. Para Lister, una de las principales prioridades de Lister como médico cirujano era evitar el alto porcentaje de muertos a causa de las infecciones producidas por las heridas y por los cortes producidos después de una intervención quirúrgica.
Estando trabajando como cirujano en el Royal Glasgow Infirmary, logra desarrollar un método de asepsia y antisepsia mediante el sometimiento del instrumental quirúrgico al calor como método de desinfección. Como la mayor parte de las infecciones contraídas en las heridas eran de origen bacteriano, por lo que una perfecta higiene y desinfección, tanto del instrumental como de las manos del médico, eran fundamentales.
Llega el año 1865 y este señor tuvo la oportunidad de demostrar que su técnica resultaba eficaz, y precisamente en un niño de 11 años, llamado James Grenler, que había sido arrollado por un carruaje, presentando una fractura en la pierna izquierda. Para limpiarse las manos, la ropa y los instrumentos quirúrgicos, amén de las heridas, empleó una solución de ácido carbólico a un 5%.
Ya finalizada la intervención, aplicó un vendaje bañado en ácido carbólico, indicando que el apósito fuese renovado varias veces a medida que pasaban los días. La herida comenzó a formar costras y a sanar. 6 semanas después, el pequeño James fue dado de alta y totalmente recuperado. Pues sí, así es como era la medicina en los tiempos victorianos.
No estaba mal del todo. Aparte del ron y el whisky, fueron avanzando. Tras, bueno, pues investigar y mirar las cosas, pero el principio era sobre todo la limpieza.
En eso la medicina, pues qué duda cabe, ha avanzado muchísimo en esto de las anestesias, la asepsia y todas las cosas que hoy se utilizan en los hospitales y en los centros médicos. Pues bien, amigos, hasta aquí recorrimos la casi hora del cofre de las palabras.
Lo cual indica que debemos despedirnos de todos ustedes, esperando que lo hayan disfrutado.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, espera contar con su amable audiencia.
Julián Vivo y Maite Fuente les dan las gracias por acompañarnos.
Hoy tuvimos las visitas de una representación de la hija del árbol que salvó una vida. El Rincón de Lino, con el tema de la salud mental, y con la invitada de nuestro compañero Lino, Puri Vergara, hablando de este tema tan interesante como es la salud mental. Por correo enviamos a Brian Robson, que por poco muere congelado. Los aureos voladores con el Preondactylus. La muerte de los famosos con el famoso constructor Jean Bugatti. La medicina en tiempos victorianos y el misterio de la catarata de sangre al este de la Antártida.
Yo me despido como siempre con la susodicha frase. Las ideas mueven el mundo, solo si antes se han transformado en sentimientos. Esto lo dijo, no se van ustedes a creer, pero lo dijo Elizabeth Taylor.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda a tope de la mañana, del mediodía, de la tarde, del atardecer, pero siempre continuo y con mesura. Ah, y no podemos dejar de decir aquello que... a cuidarse y a seguir cuidándonos todos. Gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.